Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Daniel y en el capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. «Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación». Respondió el rey y dijo a los caldeos, «El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación». Respondieron por segunda vez y dijeron, «Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación». El rey respondió y dijo, «Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación». Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne». Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, «¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?» Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey». Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, «No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación». Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, «He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación». Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Si el capítulo 1 de este libro revela la poderosa determinación de Babilonia, el capítulo 2 revela su impotencia. Si en el capítulo 1 vemos a este reino, este imperio dominante, queriendo cambiar la mente y los corazones, la manera de pensar de las naciones conquistadas, ahora vemos la cara B de aquel reino. Aquí se ve la impotencia a la cual está sometida este reino. Fijaos que aquellos no fueron días de rebelión, no fueron días de luchas internas, de guerras civiles, no había ciertos extremos del imperio donde hubiese hombres que se levantaban contra el poder, no había enemigos que luchasen contra Babilonia con un gran ejército. Se nos presenta aquí a un Nabucodonosor controlando la situación con todo poder. Estaba en ese sentido tan bien, tan próspero y tan tranquilo como siempre. Externamente no ha cambiado nada entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Así que cualquier visitante que entrase en Babilonia no vería otra cosa que un reino triunfante, un reino de paz, un reino próspero. Lo que no podía ver ese visitante es lo que había en la mente y en el corazón del emperador. Este hombre estaba atormentado, no pensando en guerras que tenía que vencer, en enemigos a los que tenía que controlar. Estaba atormentado por algo tan simple como era un sueño recurrente, un sueño que tenía una noche y otra noche. Ahora, todos soñamos, ¿verdad? Y los sueños es lo que tiene, que muchas veces son más reales que la vida misma, ¿verdad? Muchas veces son fantasías que se quedan en la memoria. Incluso tenemos un precioso himno, ese himno "Oh Dios, socorro en el ayer", que en una de sus estrofas dice: "El tiempo corre arrollador como impetuoso mar, así cual sueño ves pasar cada generación". Así, lo complejo de la vida en este himno se nos presenta como un sueño pasajero. Los sueños son muy vívidos, a veces son hiperrealistas, ¿verdad? Son más reales que la vida misma, ¿verdad? Pero muchas veces son fugaces, son irreales. Y en los sueños muchas veces se refleja aquellas cosas que nos preocupan, cosas que estamos viviendo. Con aquello con que nos vamos a dormir, que tenemos en nuestra mente, muchas veces la mente se queda trabajando con ello. Y vemos como un sueño que se negaba a morir al amanecer. Lo bueno que tienen los sueños es que al amanecer se acaban. Y esas persecuciones que a veces sentimos, esas angustias que nos hacen sudar y a veces gritar y a veces dar patadas en la cama, lo bueno que tienen es que se acaban al amanecer. Pero en este caso, el sueño acompañaba al emperador durante el día. Y eso producía gran alboroto en esta situación. Fijaos que este es un sueño que casi se traga a la flor y nata de Babilonia. Casi acaba con todos los intelectuales del reino. Sacudió a todas las cosas y a todas las personas en el reino. Y fijaos que aquí lo primero que ya vemos es cómo la soberanía de Dios se extiende aún al mundo de nuestros pensamientos, aún al mundo de los sueños. No hay absolutamente nada en este universo que no esté controlado por la mano soberana del Señor. Y vemos como en este caso el rey tan poderoso, el rey tan controlador, ahora se ve amenazado y controlado por un sueño. Su mente estaba obsesionada con aquella pesadilla constante. hasta el punto que entendemos que temía que llegase la noche, porque sabía que volvería a tener aquel sueño recurrente. Y claro, lo que solemos hacer es siempre echarle la culpa al que tenemos más a mano, ¿no? Y en este caso, él le echa la culpa de su situación a los sabios, a los consejeros de su tiempo. Así que los convoca. Le dice, a ver, vosotros, listillos, vosotros que lo sabéis todo, que tenéis respuesta para todo, decidme, he tenido un sueño y lo he vuelto a tener y no hay manera de no soñar esto y quiero que vosotros me digáis el sueño y también la interpretación. Bueno, esto era algo complicado, ¿verdad? Y estos hombres, estos sabios, se miran unos a otros y miran al emperador llenos de asombro, dice el versículo 10. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es que lo que se nos pide va más allá de lo que cualquier autoridad ha esperado jamás. Imagínate que te levantas por la mañana, sales a trabajar en el ascensor, te encuentras a tu vecino y mientras bajas los 5 pisos, saca una pistola, te la pone en la sien y te dice, dime lo que soñé anoche o te pego un tiro. Pues nos tendría que pegar el tiro, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entrar en la mente de una persona y así de manera inesperada decirle lo que ha soñado? Así que, como estaríamos nosotros aterrados en aquel ascensor, así se encuentran estos sabios de Babilonia. Y fijaos que el rey estaba muy, muy serio en esto. Ordenó la ejecución de todos sus consejeros. Y además de manera sumarísima, no dijo, les doy un mes, 15 días, una semana, 3 días de plazo, no, inmediatamente ordenó la ejecución. Esto es lo que Dios puede hacer con un sueño. Algo tan ligero, tan endeble como una telaraña, algo que no sostiene nada y puede hacer tambalear a la inteligencia de un imperio. Todo este alboroto por un sueño. Ni siquiera era una serie de sueños, no, era el mismo, solo que se repetía. Ahora fijaos, si un sueño puede traer tanta conmoción a un imperio, un sueño provocado por Dios, ¿cómo no será cuando Dios mismo intervenga en nuestras vidas? Cuando ese Dios nos llame a dar cuentas de lo que pensamos, cómo actuamos, qué sentimientos tenemos, qué actitudes tenemos hacia Él y hacia las personas que nos rodean. Solamente esto debería hacernos temblar y correr al Señor a pedir misericordia. Y eso lo podemos ver en las personas que no tienen a Dios como su Señor, que no tienen a Cristo y al Espíritu Santo como sus consoladores. En momentos de dificultad, de angustia, cuando se dan cuenta de que ya no lo controlan todo en su vida, si no tiene uno al Dios soberano de su lado y de su parte, ¿cómo podemos nosotros salir de esas situaciones? ¿Os dais cuenta? Todos los famosos que tienen que andar con ese séquito de protectores, de guardaespaldas. Vemos las estrellas de cine como tienen que estar en sus casas con grandes muros, con sistemas de seguridad. Vemos a estos futbolistas famosos que llevan consigo una serie de gorilas que les protegen. Vemos a los presidentes de las naciones como tienen que andar en esas limusinas cubiertas de acero y blindadas en sus cristales y en todo. ¿Por qué? Porque hay temor. Por mucho poder que tengan o crean tener, ellos mismos conocen las debilidades de la vida. Están aterrorizados por lo que les pueda suceder. Y aquí tenemos nosotros a alguien que es más que una estrella de Hollywood o que un gran futbolista, ¿verdad? El hombre más poderoso de la tierra en ese momento está aterrorizado. No por algo para lo cual tiene a la policía, al servicio secreto o al ejército, sino por algo que él experimenta cada noche en su cama. Este hombre tenía miedo a su futuro. Aquel sueño le hablaba de su futuro, y eso es aquello a lo que más temen las personas, a lo que podrá venir. Ya saben lo que tienen, pero tienen temor a lo que pueda venir en el futuro. Y fijaos que eso es lo que leemos en el versículo 29, con este diálogo que tiene Daniel con el emperador. Dice, te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Este hombre tenía su red de espías que le tenían informado constantemente, por muy extremo que fuese un territorio en su imperio, a él le llegaban rápidamente noticias de un conato de rebelión, una incursión de algún enemigo en la frontera. Él estaba informado de todo eso. Lo que ocurría en el palacio, lo que ocurría en la ciudad, en cualquier corrillo entre la inteligencia, él sabía todo lo que ocurría en el imperio. Pero había algo sobre lo que él no tenía control en absoluto, y era sobre su futuro. Y sobre su futuro insistía cada noche ese sueño. El sueño insistía en que se concentrara en sí mismo. Él tenía todo asegurado, pero no tenía asegurado su futuro. Todo aquello que había conseguido con tanta crueldad, como la que llevó a estos pocos judíos al exilio, ahora se le podía escapar de las manos, y eso lo tenía absolutamente atormentado. Este sueño era una revelación del Dios del cielo. La voz del Señor le estaba diciendo que su trono no era una roca eterna, inexpugnable, inamovible. Dios había comenzado a sacudir este reino poquito a poco. Noche a noche, el imperio de este hombre estaba tambaleándose. Lo que él consideraba que estaba tan firme era como una barquilla en medio de la tormenta. Así que, ¿qué es lo que hace el emperador? ¿Qué es lo que hacen los hombres cuando temen por su futuro? ¿Qué es lo que hacen los hombres cuando tienen conciencia de la más o menos cercanía de la muerte, cuando comienzan a mirar su futuro? ¿Qué es lo que hace un hombre cuando un día se está duchando y se toca alguna parte de su cuerpo y nota que hay un bulto donde antes no había nada y empieza a preguntarse qué sucederá? ¿Qué es lo que le pasa a un hombre cuando sube una escalera que antes subía los escalones de dos en dos y ahora la mitad de la escalera ya tiene un dolor en el pecho y empieza a temer por su futuro? ¿Qué es lo que hacen los hombres cuando tienen estos temores, cuando temen aquello que les esperan, cuando son conscientes de la realidad de la muerte y de la incertidumbre de la vida? Pues lo que suelen hacer los hombres en circunstancias como esta es lo que hizo Nabucodonosor. Van a consultar a otros hombres. Se empieza por el médico de cabecera, luego se va al especialista, luego al médico de pago, luego vamos un poco más allá, y si es necesario, vamos a esos grandes hospitales, donde quiera que sea en el mundo, ¿verdad? Porque nuestra vida, que hasta aquí la teníamos tan asegurada, ahora ya no está tanto en nuestras manos. Así que Nabucodonosor fue al hombre. Fue a los magos, fue a los astrólogos, fue a los caldeos, a los hechiceros, a los encantadores. Eso es lo que hace el mundo. Nosotros estamos comenzando este milenio y nos preguntamos qué será del futuro. Hace unos años en España todo el mundo tenía su hipoteca, su adosado, su coche recién comprado, su televisor tan grande como cabía en el salón, sus vacaciones tan lejos como podía ir, ¿verdad? Y de repente viene la crisis. Y de repente hay que devolver de todo eso lo que se puede. Y de repente ya no hay que levantarse temprano porque no hay una oficina a la que ir a trabajar. y de repente vemos que no solamente nosotros, sino la casa de nuestros padres está en peligro porque nos avalaron ese futuro. Entonces nos damos cuenta de que aquello que estaba tan seguro ya no lo está. Que aquellos que nos animaron a invertir aquí y allá ya ni siquiera están allí para responder aquello de lo cual nos habían animado. Eso es lo que hace este hombre. Consulta con sus analistas, con sus expertos. Pero ninguno de ellos tiene ninguna respuesta. Claro, ellos tratando de darse tiempo a sí mismos, le dicen, bueno, lo normal en estos casos es que tú nos cuentes el sueño y luego nosotros con un poquito de intuición, como sabemos que la vida, la verdad que al final, por muy sofisticada que parezca, es muy sencilla, alguna cosa diremos, es como lo de los horóscopos del periódico, ¿verdad? Alguna cosa, amor, bien, pues mira, salud, regular, dinero, tú mismo. Y la gente se confía a esas cosas. Esto es tan genérico, simplemente por haber nacido en un mes del año, o porque tu nombre es X, ya eres propenso a ser así y asá, ¿verdad? Y la gente cree en esas cosas. Y esto es lo que estos hombres intentan. Danos tú el sueño y nosotros hacemos la exégesis. Pero, punto. Cualquiera puede hacer una profecía. No hace falta mucha imaginación para improvisar unos consejos básicos, unas promesas dulces para el futuro. No te preocupes, oh rey, a ti todo te va a ir bien, a los otros tal vez le vaya mal. Eso lo puede decir cualquiera. Pero fijaos que aquí están los expertos, estos que decían estar en contacto con el cielo, en contacto con los dioses. Hombres que se supone que conocían el significado de la vida y no tienen una sola palabra que sugerir al rey. Decían que podían predecir el futuro. Eran íntimos de los dioses. Esos dioses tan generosos que le habían dado tantas victorias y tanta riqueza al emperador. Y ahora se ve que se les había acabado la comunicación. Con toda seguridad para aquellos hombres que conocían a los dioses, No debería ser muy difícil volver a entrar en contacto y traer alguna revelación del cielo. Pero vemos cómo la autoridad de estos sabios queda en evidencia. El propio rey que los mantenía ahora los pone a prueba. Y dice, os he dejado y me habéis dicho cosas y otras no, y me habéis adulado, me habéis hecho la pelota, y ya os conozco, pero ahora estamos serios. Porque con lo que me decís no hay manera de que este sueño se quite de mí. Ahora es un examen oral y final. Y si pasas, muy bien, pero si no, vas a perder la cabeza. Así que el rey llama al pelotón de ejecución y manda a reunir a todos los sabios del reino. Así que encontramos a todos los intelectuales, a toda la comunidad académica desesperada. No sabían absolutamente qué hacer. El gobierno está en crisis. Todo el poder, toda la sabiduría de Babilonia está en bancarrota. No hay nadie que pueda sugerir lo más mínimo para aplacar los deseos del rey. Y nosotros también en nuestros tiempos tenemos tantas personas que son capaces de darnos consejos. Cualquier periódico, cualquier revista de lo que sea, tiene su sección de psicología, ¿verdad?, para enseñarnos cómo tener matrimonios felices, cómo educar a nuestros hijos para que sean ciudadanos extraordinarios, cómo llevarnos bien, nos aconsejan dónde invertir nuestros ahorros, a dónde irnos de vacaciones, cómo ser grandes emprendedores. Aquí todo el mundo, en este mercado, ¿verdad?, todo el mundo tiene algo que decir. Pero hablarnos de nuestro futuro, de aquellas cosas que realmente nos hacen temer, para eso no hay tantos que estén dispuestos. Algunos se atreven a hablar de la muerte y darnos alguna sugerencia sobre cómo tener sobre cómo no tenerle temor. Algunos lo que hacen, incluso dentro del llamado campo evangélico, algunos nos hablan de que, bueno, de que esto del infierno es un mito, que esto de la resurrección es un ideal, pero que en estas cosas no debemos de preocuparnos demasiado, y que esto del Dios que nos demanda y nos pedirá cuentas, bueno, es una manera entre la Biblia y los religiosos para mantenernos aquí unidos a la iglesia y dando nuestras ofrendas, pues al fin y al cabo, en el fondo va a haber una amnistía general, hayas hecho lo que hayas hecho, no tienes que preocuparte demasiado. Esto es lo que el mundo nos propone. Y eso es lo que lamentablemente muchas llamadas iglesias cristianas también están proponiendo. Pero nos preguntamos, ¿qué autoridad tiene ninguna persona, ningún hombre, para decirnos lo que viene en el futuro? Necesitamos la garantía de que Dios está detrás de nosotros en lo que decimos que va a suceder en el futuro. Fijaos que el propio Jesucristo, siendo Dios y habiéndolo demostrado con muchas señales y prodigios, tuvo que demostrar que él tenía autoridad divina para decir lo que decía. Y hay un relato que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, y vemos cómo él es capaz de decir a un hombre, tus pecados te son perdonados. Pero claro, eso lo puedo decir yo, y eso lo puedes decir tú, y eso lo puede decir hasta un ateo, ¿verdad? Pero hay que demostrar que se tiene autoridad para perdonar pecados. Y entonces el Señor, conociendo que ellos dudaban de su autoridad, les dice a aquella audiencia, ¿qué es más fácil, decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu cama y anda? Todos sabemos la respuesta a esta pregunta. Hablar de perdón es fácil. Decir que interpretamos sueños es fácil. Decir que la resurrección es un mito, que el cielo y la nueva tierra donde mora la justicia, bueno, que eso es una manera de hablar, que son símbolos. Eso es mucho más fácil que decirle a un hombre, toma tu camilla y anda. Pero vemos cómo el Señor, para demostrar que Él tenía el aval del cielo para decir tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo que hace? Dice, mirar a este hombre, ha sido traído en una camilla. Ahora yo le digo, levántate, anda. Y eso es lo que hace este hombre, demostrando de esa manera que Él tiene autoridad también para perdonar pecados. Y Nabucodonosor está diciendo eso. Hablar es muy fácil. Habéis estado hablando y contando tonterías toda la vida. Y yo lo he consentido porque, bueno, esa es la manera en que la sociedad funciona. Pero ahora os pido, mostradme que estáis en contacto con los dioses. Y entonces os creeré. Si son reales vuestros dioses y vosotros sois sus representantes legítimos, ese Dios o esos dioses vuestros que me han puesto este sueño, que no me puedo quitar de encima, que os lo revele, y además revele lo que me está queriendo decir. Mostradme que realmente estáis en contacto con los dioses. Pero vemos cómo aquí los religiosos están en bancarrota. No tienen autoridad. Cuando las cosas van bien, creer en lo que sea nos vale. Tú te montas en una barquilla y si el mar está calmado no necesitas el mínimo conocimiento de navegación. Hasta el de más lejos del mar puede navegar en torno a aquella playa. Pero cuando viene la tempestad, ahí es donde hace falta el conocimiento y la experiencia. Y cuando alguien está conquistando y está enriqueciéndose y le va todo muy bien, cualquier Dios en el que crea o en el que no crea le vale. Son los momentos de crisis. Es cuando se te anuncia que el lunes ya no vengas a trabajar. Cuando se te dice que la prueba de aquella analítica es negativa y que vengas lo más pronto posible de nuevo a la consulta. Es entonces cuando necesitamos tener una relación con el cielo. Entonces, cuando ya no valen las bromas ni las palabrerías. Pero no había allí en Babilonia uno solo de aquellos supuestos sabios que tuviese la autoridad y el conocimiento de lo divino como para contarle al rey el sueño, mucho menos la interpretación. Muchos decían tener este conocimiento, pero nadie podía probarlo en aquel momento. Los pusieron a prueba y todos suspendieron. Ahora, fijaos que a esta preocupación, a la preocupación que tenía este hombre con el sueño recurrente, ahora se añade otro problema, y es el fracaso de la sabiduría humana. Fijaos que hasta aquí él pedía consejo, atacamos aquí, adelante. Subimos los impuestos allá, adelante. Perdonamos a esta nación y que siga allí, los hacemos, le hacemos pagar impuestos, pero los dejamos que sigan, venga, adelante. Hacemos una fiesta, hagámosla. Para esas cosas habían buenos consejos. Pero ahora este hombre no solamente ve perturbada su paz, sino que se ha quedado sin recursos. No hay un solo hombre que pueda traerle consuelo. La sabiduría humana ha fracasado. Se da cuenta que está rodeado de hombres falsos, hombres ambiciosos, que le dicen al rey lo que creen que el rey quiere oír. ¿Y qué es lo que hace el rey? Dice, acabo con todos estos burgueses. Les corto a todos la cabeza. Dice, ¿tienes un título? Sí, pues tú ponte aquí. Ponte aquí donde esté pared. ¿Verdad? ¿Eres un consejero? Tú también, ponte al lado. Y los va llamando uno por uno a todos aquellos que previamente se suponía que tenían consejos para dar. Os vamos a cortar la cabeza porque todos vosotros sois subversivos entre el pueblo. Fijaos que esto es lo que no ocurrió solamente una vez en la historia. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia una y otra vez. Esto es lo que ocurrió en el siglo pasado en Rusia, en Camboya y en China. De repente se para un coche a la puerta de tu casa y entran cuatro policías y te llevan el coche y ya no vuelves más, porque se considera que eres un ciudadano subversivo. Eso también pasó en nuestra nación hace ahora unos 70 años. Los hombres no tienen con qué responder ante estas llamadas sumarísimas. Y esto sucede cuando los hombres que están en el poder sienten miedo. Cuando la tierra se sacude bajo sus pies y aquello en lo que se apoyaban deja de ser firme para ellos. Así que en el versículo 13 vemos cómo la policía toca a la puerta de Daniel. Daniel y sus compañeros no lo esperaban, son despertados del sueño. La primera vez que tienen conocimiento de esto es cuando están ya llevados al paredón también, como los otros. Sabíamos dónde vivías, te teníamos fichado. Ahora ven que se te acaba el cuento. Pero fijaos que ante esta situación inesperada hay un hombre que está preparado. Este Daniel, ya desde la primera vez que vino a Babilonia, ya sabía cómo podía desenvolverse y sobrevivir en aquel ambiente hostil de Babilonia. Así que, estando allí en el palacio, sabía con quién tenía que hablar y qué es lo que tenía que decir. Por eso dice que le preguntó a Arioc, el que estaba a cargo de estos jóvenes, les pregunta, ¿por qué este revuelo? ¿Por qué estas lo que hace es va a la presencia del propio rey? Y va a la presencia del propio rey porque se nos dice en el capítulo anterior que Dios había dado gracia a Daniel y sus compañeros delante del rey, porque el rey había visto que tenían 10 veces más sabiduría que todos los magos y los encantadores que había en su reino. Fijaos, ese buen testimonio, esa firmeza en Jehová, el Dios de Israel, en el capítulo 1, le había dado la confianza como para ahora ir ni más ni menos que delante del rey en el capítulo 2. Y Daniel habla con el rey y le dice, majestad, dame tiempo, te contaré el sueño y su significado, solo necesito un poco de tiempo. Y vemos que Daniel usa aquel tiempo muy bien, no lo usa para planear con sus compañeros cómo fugarse, si por un túnel, si cruzando la frontera, si robando unos caballos, si disfrazarse de lo que no era. No, no, él usa aquel tiempo para orar. Y lo que hace es hablar con Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Ananías, Misael y Azarías, y decirle, tenemos que orar. Y tenemos que orar con urgencia. Suplicad al Dios del cielo que nos dé misericordia con respecto a este misterio. Fijaos, aquí tenemos cuatro hombres de Dios, lo que podríamos llamar cuatro cristianos del Antiguo Testamento que se reúnen a orar. Cuatro jóvenes orando. Jóvenes que estáis aquí, que os veis de vez en cuando fuera del contexto del culto y salís a tomar algo, a echar un partidito de fútbol, lo que sea. Aprovechad algo de ese tiempo para orar. Si ahora en la juventud os hacéis hombres y mujeres de oración, eso continuará con vosotros. Para el día en que os reunáis, no para divertiros un poco, sino porque estáis afligidos por algún asunto vital que os angustia, para que no sea extraño orar con otros cristianos. Así que vemos cómo estos hombres se reúnen a orar, y oran no pidiendo solo la interpretación del sueño, ellos le piden a Dios que revele todo este misterio. Versículo 18, Señor, revélanos el misterio. Este sueño que tú le diste a Nabucodonosor, concédenos la revelación de lo que tú estás queriendo decir en estos momentos. Fijaos, Nabucodonosor ha ido a la sabiduría del mundo en busca de ayuda, y en contraste con lo que hace Nabucodonosor, vemos a este hombre de Dios que busca la sabiduría de Dios. No va a consultar con sus compañeros, va a orar para consultar al Dios del cielo. Él se dirige del trono de Babilonia, va corriendo al trono del universo, al trono de Dios. Nabucodonosor quería destruir a la inteligencia de Babilonia. Daniel quiere preservarla y por eso va a pedir misericordia al trono del cielo. Y aquella noche vino la visión que Dios le dio a Nabucodonosor. Dios se la reveló a Daniel. Nabucodonosor no podía dormir, pero Daniel pudo dormir plácidamente. Y esto nos recuerda al apóstol Pedro, lo que se relata allí en Hechos capítulo 12. Está encarcelado, está para ser ejecutado por la mañana. Y según entendemos, él se durmió allí, arronquido, ¿verdad? Y baba limpia, ¿verdad? Se quitó su ropa, se relajó. Cuando viene el ángel, le tiene que decir, vístete, ¿verdad? Estaba dormido como un tronco. Pues así pudo dormir Daniel después de orar, porque el Dios de los cielos estaba de su lado. Daniel podía descansar y levantarse por la mañana, porque de su lado estaba el Dios omnipotente. Fijaos qué cántico de adoración pronuncia en el versículo 20. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Y una vez que él descansa en el Señor y alaba al Señor, se dirige al capitán de la guardia, aquel que ya había afilado la espada para matar a todos esos hombres. Le dice, no comiences con la matanza, llévame delante del rey y yo le revelaré el sueño. Y vemos como en el versículo 26, no sabemos la entonación de estas palabras. No sabemos si Nabucodonosor habló con asombro o tal vez con sarcasmo cuando dijo, ¿vas a ser tú capaz de revelarme mi sueño y su interpretación? Y Daniel dice, no, no hay ningún hombre, ni el más sabio de la tierra podría hacerlo. Lo que depara el futuro, nadie lo conoce. Yo no tengo más sabiduría que el resto de estos hombres que están para ser ejecutados. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Fijaos que a Daniel se le ha dado el sueño y la interpretación, ¿para qué? Dice el versículo 30, para que diese a conocer al rey el sueño y su interpretación. Dios no le había dado esas palabras a Daniel para que él fuese y la compartiese con sus amigos, sino para que la proclamase delante del rey. Igual que nos ha dado a nosotros el Evangelio, no para compartirlo entre nosotros y engordarnos a nosotros mismos. Lo que la Biblia nos dice sobre el futuro de los hombres, tenemos que darlo a conocer. Aquellos hombres que, como Nabucodonosor, en un momento pueden estar angustiados por su futuro. Y aunque no estén angustiados, porque sabemos su futuro sin Dios, es un futuro oscuro, es un futuro de muerte, es un futuro de destrucción, es un futuro de confrontar al Dios del cielo. Por eso cuando estos hombres tienen la revelación de parte de Dios, van y la proclaman como nosotros, tenemos que proclamar también estas verdades. Nosotros tenemos este mismo mensaje respecto del futuro. Y este mensaje es para todo Madrid, es para toda España, es para el mundo entero. Esto es lo que nosotros debemos de proclamar. Nuestro deber es hablar de lo severo del juicio venidero, de que esta vida aquí no es nada segura, pero que tenemos que enfrentarnos al juez del universo. Y para eso tenemos que estar preparados. Nabucodonosor no lo estaba, como no lo está la humanidad sin Cristo. Y por eso nosotros estamos llamados a predicar también estas palabras de la sabiduría. Tenemos que hablar a los hombres de la muerte. Tenemos que hablar a los hombres del juicio. Tenemos que hablar a los hombres del estado eterno. Tenemos que hablar a los hombres de la falta de justicia, esa justicia que Dios nos demanda y que nosotros somos incapaces de alcanzar. Tenemos que hablar de la justicia de Dios en Cristo, que Él murió en la cruz para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ese es el mensaje que nosotros también tenemos que proclamar. Dios nos ha dado las respuestas a estas preguntas. El Señor ha mostrado en Cristo que tenemos un gran problema con Él. Su ira pende sobre nosotros, pero también nos ha mostrado aquel que se interpuso entre la ira divina y nosotros para cargar con el castigo que nosotros merecemos. Hay esperanza cuando el mundo está lleno de desesperación. ¿Cuál es la realidad más segura para todos nosotros? Nadie puede decirnos qué va a ser de nosotros mañana, si vamos a ser más ricos, más pobres, vamos a tener más salud, menos salud, más amigos, menos amigos. Eso nadie lo puede decir. Lo que sí podemos garantizar es que Dios ha establecido que todos muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y tenemos que estar preparados para ese juicio. Y tenemos que proclamar que hay esperanza cuando nosotros clamamos al Dios del cielo, al Dios que a veces nos sacude con sueños, con preocupaciones, con tribulaciones, con dificultades, para que dejemos de asirnos a esas cosas que tenemos como seguras aquí, pero que son efímeras, y podamos confiar solamente en el Dios del cielo. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor? Bueno, pues tenía que ver con una estatua inmensa. Una estatua tan grande, no sé, vamos a pensar en esas cuatro torres que hay ahí en la Castellana, esa torre de cristal, la más alta de España. Algo así es lo que veía este hombre casi cada noche. La cabeza dice que brillaba como el sol porque era de oro. El pecho y los brazos de plata. El tronco de bronce. Las piernas de hierro y los pies, parte de hierro y parte de barro. ¿Qué representaba aquella estatua? casi respondería mejor qué no representaba, qué reino no estaba representado por aquella imagen. Aquella imagen representaba cualquier gobierno humano, todo dominio construido por los hombres, todo imperio, todo sistema humano, todo sistema de poder, toda estructura de poder, todas las grandes hegemonías de los hombres son como esta estatua. Algunas son de oro, otras veces de plata, otras de barro, otras de hierro mezclada con barro. Las hacen los hombres y las vemos inmensas, poderosísimas. Las erigen los hombres, las propagan los hombres. Fijaos, esas grandes empresas que pensamos que jamás van a caer. Si quieres tener un trabajo para toda la vida, procura un empleo aquí. Y vemos como, ¿y esa compañía qué fue de ella? No, fue absorbida. No, esa se vino abajo. Esa donde tú habías invertido, eso ya nadie se acuerda ni cómo se llamaba. Esa gran nación, esa potencia económica, militar, ya no existe. La sabiduría de los hombres, las riquezas de los hombres, el poder militar de los hombres, uno tras otro de los grandes imperios, de las grandes filosofías de la humanidad. Lo vimos caer en nuestros propios tiempos el telón de acero. Pensamos que eso era infranqueable, ¿verdad? El muro de Berlín. Tantas cosas, tantas maneras de pensar van cayendo una tras otra. Claro, en los días de Daniel y de Nabucodonosor, ellos podían pensar en qué reinos concretos podían estar referidos con esta estatua. Y nosotros hoy podemos pensar grandes imperios, grandes coaliciones de naciones que pensamos, bueno, si estás, ¿qué digo yo?, en la OTAN, eso, ahí está seguro. Si estás en la Comunidad Europea, eso seguro. Bueno, ya empieza a resquebrajarse, ¿verdad? No sabemos. Pero pensamos que perteneciendo, la unión hace la fuerza y que podremos vencer todos juntos. Fijaos que cualquiera que él sea, el sistema humano acaba cayendo. No son como una montaña, son como estatuas que brillan, que deslumbran, que parecen poderosas, que su sombra nos protege. Pero no son montañas firmes. Caen. Y a Nabucodonosor se le da la aplicación del sueño. Dice en el versículo 38, dice, en tu época, dice, tú eres esa cabeza de oro. Y después vendrán otros reinos. Y sabemos que esos reinos fueron probablemente Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia, Roma. Pero fijaos que dice que con todo, cada uno de estos imperios sería hecho añicos. ¿Por qué? Por una roca. Una roca no cortada por mano humana. Versículos 34 y 45. Cortada pero no con manos de hombre. Esa roca, como veremos también más adelante en el estudio de este libro, representa al Mesías. Su expansión, según se convierte en un gran monte que sí está fijo y que vence a todos los reinos de la tierra. Aquí el Señor está hablando de ese reino mesiánico. Todos los reinos de la tierra pasarían. ¡Qué consuelo para Daniel y sus compañeros que eran esclavos allí en Babilonia y que podían decir, Jehová nos ha abandonado! Y el Señor, igual que llama la atención a Nabucodonosor, da consuelo a los suyos. El Señor está levantando un reino. Este desaparecerá. Y el que venga a sustituirlo también desaparecerá. Y el que venga después también desaparecerá. Pero fijaos que ni siquiera es en orden, uno siguiendo al otro, después de estos cuatro reinos, entonces vendrá ese reino. No, no, durante el tiempo. Mirad el versículo 44, que no nos engañen interpretando esto. El Señor está hablando de un reino que ya comenzaba entonces. Dice, y en los días de estos reyes, no dice después de esta sucesión de reinos, aún en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fijaos, esa piedra que los edificadores desecharon, que no han querido edificar con ella porque parece muy frágil. ¿Qué nación, qué presidente de gobierno, qué gran emperador se va a apoyar en algo aparentemente tan débil como es la fe en Jesucristo, la palabra de Dios, la esperanza en el Mesías? Ah, lo desechan porque eso no es sabiduría, eso no llega, eso para los cuatro fanáticos que se llaman cristianos, pero ¿cómo vas a edificar tú una nación sobre esa esperanza? Así que la desechan. Uno tras otro han ido desechando este reino. Pero esa misma piedra que los hombres desechan se convertirá en un monte firme, que irá viendo pasar reinos y naciones y dominios y autoridades, pero ella permanecerá para siempre. Esto es lo que Dios ha estado haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en ese tiempo en que el Señor está estableciendo su reino. Lo está estableciendo en el corazón de nosotros que nos llamamos cristianos. Y de todos los cristianos que hay por toda nuestra nación. Y por el mundo entero. ¿No somos poderosos en nosotros mismos? ¿No nos hacemos oír con grandes escandaleras aquí y allá? Pero el Señor está llevando el poder del reino a todas las naciones. Eso sí, los poderosos lo siguen rechazando. Muchos reyes se han jactado de que edificarían imperios que durarían miles de años. Y ya de algunos de esos solamente leemos en los libros de historia. Mientras que el reino de nuestro Dios es un reino irresistible. Nosotros nos reunimos aquí cada domingo muy lejos de Babilonia, aquí a la orilla del Manzanares, que casi no es ni un río sino un afluente, ¿verdad? Aquí estamos nosotros 20 siglos después de que viniera el Mesías, el rey de este reino. Cuando le pusieron en la tumba dijeron, por fin esto se acabó. Y se acabaron las tonterías de estos que siguen a este que dice ser el Hijo de Dios. Pero este que fue desechado por los hombres resucitó al tercer día. Y con eso nos dio certidumbre y esperanza de que su reino permanece. Por mucho que los hombres no lo admitan, por mucho que lo rechacen y digan que esto es un cuento para niños, este reino se está estableciendo. Y nosotros somos ciudadanos de este reino. Y por eso cuando nosotros tenemos esas preocupaciones sobre el futuro, el qué será de nosotros, cuando nos dan ese mal diagnóstico, cuando vemos que los años pasan su factura en nosotros, en nuestros seres queridos, cuando vemos que vamos a llegar a una jubilación y no sabemos con qué vamos a poder comer, nosotros tenemos una esperanza cierta, y es que el reino del Señor permanece para siempre. Por eso no ponemos nuestra confianza, respetamos a las autoridades, el Señor las ha puesto. Y damos gracias al Señor por ella. Y oramos por ellos. Pero no nos asimos a esto como si esto vaya a ser permanente. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Él nos empequeñece y nosotros vivimos en Él. Él nos hace ver que en los hombres no debe estar nuestra confianza. Debe estar en el Dios de los cielos. Él es el que nos da sentido a la vida. Él es el que quita de nosotros las angustias y los sinsabores. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿a qué reino pertenecemos nosotros aquí esta mañana? ¿El reino de la intelectualidad? ¿El reino de la clase media? ¿De la economía un poquito mejor que la de otros muchos en este mundo? ¿El reino de nuestra infalibilidad porque tenemos esta carrera o esta experiencia, somos buscavidas y de alguna manera sabremos arreglárnosla? ¿O nuestro rey es ese que poquito a poco se está estableciendo en todo el mundo? esa roca eterna de la cual hemos cantado ya esta mañana. ¿Estamos preparados nosotros para afrontar ese viaje eterno? Cuando todo lo que está en nuestras manos, la salud se pierda, perdamos la memoria, la capacidad para andar, para hacer esas cosas que antes era, pues, algo que ni pensábamos. Cuando nos falte todo eso, ¿dónde estamos nosotros sentados? ¿Quién es nuestra autoridad suprema? ¿Quién nos libra de nuestras angustias? ¿Quién es nuestra esperanza? Hermanos, nosotros pasaremos de aquí, ninguno vamos a estar en los libros de historia, no vamos a ser grandes por muchas cosas, no somos, seguramente ni seremos nunca, conquistadores de nada, ni descubridores de nada. Pero nosotros, si estamos en Cristo, permaneceremos para siempre, porque su reino es eterno. Él vino a confirmarnos estas realidades. No porque seamos más listos que la media. Es lo que reconoció Daniel. En nosotros no hay nada especial. No hay ningún mérito. No es porque tenemos tales estudios o tales experiencias. Pero el Dios de los cielos se ha querido revelar a nosotros. Y nos ha hablado del futuro. Y nuestro futuro está en sus manos. Por eso vivimos esta vida, somos responsables, ciudadanos que cuidamos nuestro entorno, que como hombres cuidamos el jardín donde el Señor nos ha puesto, que como mujeres damos vida y la nutrimos, pero que sabemos que este mundo es pasajero y esperamos con verdadera ansia y con la misma expectación y el mismo gozo, esperamos un reino que permanecerá para siempre. Asegúrate, antes de salir aquí, de aquí esta mañana, de que tu vida está sólidamente firme en la roca que es Cristo. Todo lo demás será como ese niño que construye su castillito en la arena de espaldas al mar, que en cuanto suba la marea lo va a destruir. Así muchos que estáis aquí esta mañana estáis pensando, bueno, esto es para otros. Yo soy un hombre hecho a sí mismo. Yo no dependo de nadie. Yo soy la autoridad final. Si aquellos sabios no tuvieron respuesta, ni tú, ningún sabio de nuestros tiempos las tiene, construye sobre la roca que es Cristo. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la advertencia que nos das en tu palabra, en esta porción que hemos considerado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú traes a nuestras vidas ocasiones en las cuales perdemos la sonrisa, perdemos la tranquilidad y nos podemos a pensar en lo inestable, en lo pasajero de todo lo que nos rodea. Y te damos gracias, Señor, porque muchas veces no podemos despedir estos pensamientos simplemente oyendo música, mirando para otro lado, haciendo un viaje, oyendo a un consejero humano. Gracias, Señor, porque muchas veces insistes con nosotros. Gracias, Señor, porque nos haces ver que estamos sobre arenas movedizas, que no hay nada de este mundo que pueda tener la respuesta final a las grandes incertidumbres de la vida. Gracias porque de tu pura misericordia podemos conocer este evangelio de paz, este evangelio que nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él queremos asirnos como la roca eterna. En Él queremos ser edificados. No queremos ser como aquel necio que construyó su casa sobre la arena y rápidamente levantó unas murallas y puso unos techos y se sintió tan seguro hasta que llegó el momento de la prueba. Señor, aunque sea de manera más lenta, aunque parezca que estamos demasiado trabajosos y ocupados, permite, Señor, que nos tomemos en serio el construir nuestras vidas sobre esa roca firme. Porque, Señor, sabemos que las pruebas de esta vida, de la enfermedad, de la carencia, la prueba de la muerte la tendremos que pasar todos. Y, Señor, por nosotros mismos nos reconocemos incapaces. Haznos, Señor, humildes para que busquemos en ti socorro. Señor, que ni siquiera nos apoyemos en la religión, que ni siquiera nos apoyemos en pastores, en maestros, sino que nos apoyemos en ti. Te damos gracias, Señor, por aquellos que nos ayudan a entender tu palabra, pero que nuestra fe no esté en ellos, sino en el Dios que revela estos misterios al hombre. A ti sea la gloria, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.